desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, las 8 de la mañana, 32 minutos, como todos los viernes, aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, como ya les habíamos dicho, el fracaso del referéndum sobre el aborto y el nivel de convocatoria de los líderes políticos. Oscar, buen día, ¿cómo estás?
Buen día. Bueno, como es sabido, el domingo fracasó la convocatoria para realizar un referéndum contra la ley de despenalización del aborto, al concurrir solamente el 9% de los habilitados para votar, cuando lo exigido es el 25%. Bien, en principio hay tres temas para analizar. Uno, ¿cuál fue el sentido de las adhesiones? ¿Cómo se mide esto en relación a los antecedentes? Dos, el poder de convocatoria de los líderes políticos y cómo quedan los partidos después de esto. Y tres, ¿cómo queda el tema del aborto hacia el futuro?
Bien, Oscar, si te parece, comencemos con cuál ha sido el sentido de las adhesiones. ¿Por qué motivos la gente que adhirió fue a adherir?
Bueno, nos referimos a lo siguiente, si el tema es el tema de fondo o el que haya referéndum. Siempre que se impulsa un recurso referéndum, los impulsores dicen, no es para ir contra la ley en discusión, sino para que el pueblo decida. Este es un argumento que se utiliza tanto cuando el recurso se busca mediante recolección de firmas o, como el domingo pasado, mediante lo que se denomina un acto de adhesión. Si se analiza la historia de 24 años de recursos de referéndum, los que han firmado, adherido, llamado a firmar o llamado a adherir, son siempre los contrarios a la ley que se busca someter a referéndum. Aunque se diga que es para que el pueblo decida, los partidarios de la ley no firman ni adhieren. Digamos 26 años, en general, si contamos desde el comienzo de la recolección de firmas. Así fue como Amorín Valle, Bordaberry, Larrañaga de la calle Pou, nunca habían adherido a los recursos de referéndum impulsados por el Frente Amplio contra leyes aprobadas por colorados y blancos. Tabaré Vázquez, en noviembre de 2008, dejó claro su posición. En materia de aborto era contrario que el pueblo decidiese. Mónica Xavier y otros dirigentes le plantearon que promulgara la ley de despenalización del aborto de aquel momento, con el compromiso de todos de ir a referéndum y dejar que el pueblo decidiese. Vázquez se opuso a ello, a que el pueblo decidiese, a que se elaborase en un referéndum y vetó la ley. En cambio, ahora adhirió el recurso. Entonces, es claro que lo hizo porque está en contra de la ley de despenalización.
Bien, ¿y cómo fue, Oscar, el resultado en relación a pre-referendos anteriores?
Bueno, ha habido convocatoria de referéndum por firmas y por este procedimiento pre-referéndum.
Bien.
Por este procedimiento, mediante actos de adhesión, hubo recursos contra 5 leyes.
Sí.
En la convocatoria final, los resultados fueron estos, de mayor a menor.
Te ayudo. Octubre de 1992, ley de empresas públicas, 31%. Junio de 1998, ley de sistema eléctrico nacional, 22%. Febrero del 2001, ley de urgencia, 21%. Enero de 1999, ley de inversiones, 9.5%. Y junio del 2013, ley de despenalización del aborto, 9%.
Bueno, como se ve, de las 5 convocatorias, una tuvo éxito, se fue a referéndum y la ley fue derogada, además con el voto del 70% de los ciudadanos. Otros dos estuvieron por encima del 20%, aunque no alcanzaron, y un cuarto recurso estuvo apenas por debajo del 10%, en el 9.5%. Y este, contra la despenalización del aborto, es el que tuvo menos, el recurso que menos adhesiones tuvo en la historia del país, con solamente apenas llegando al 9%. No hay que olvidar, según la encuesta nacional Factum, en un relevamiento constante año a año sobre este tema, que se hace de 1992, en 21 años los uruguayos están claramente en favor de la penalización del aborto de manera mayoritaria, siempre por encima, en forma obligada, del 50%, la más de las veces por encima o en torno al 60%. La oposición a la despenalización, que se concluye en oposición a esta ley, osciló entre el 28 y el 38%, nunca llegó al 40%. Entonces, la relación en favor de la despenalización osciló siempre entre un 6 a 3 y un 6 a 4. Es decir, que ya se sabía que siempre fue categórico la posición de la sociedad. Hay que aclarar que no todos los colegas coinciden con Factum. Acá tenemos que ser claros, las otras dos instituciones en primera línea, ambas vinculadas a la Universidad Católica, hace unas semanas anunciaron que los contrarios a la despenalización en las mediciones de ellos superaban a los partidarios de la ley. Ahí claramente hay una discrepancia, más aún, la empresa Cifra anunció que el 41% de los uruguayos dijo que iba a adherir el domingo pasado. Bueno, nosotros nos atendemos a los datos de Factum cuando hay discrepancia con los demás, ¿no?
Bien, Óscar, ¿y cómo se mide o cómo medís el poder de convocatoria de los líderes?
Bueno, en primer lugar hay un hecho muy relevante que ha sorprendido al mundo, por lo menos la parte del mundo que mira el Uruguay. La totalidad de los presidenciables de los cuatro partidos con representación parlamentaria adhirieron al recurso y se pronunciaron contra la ley. Por orden alfabético, José Amorim Valle, Pedro Borradori, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Pablo Mieres y Tabaré Vázquez. Contra la ley se pronunciaron tres de las cinco personas que han ocupado la presidencia de la República, la Restauración Democrática. Bueno, el propio Vázquez, ya nombrado, más Jorge Valle y Luis Alberto Lacalle de Herrera. Es decir, el poder de convocatoria quedó reflejado en las urnas. Todos los presidenciables, la mayoría de los expresidentes, lograron la adhesión de uno de cada 11 personas. 10 de cada 11 no siguieron la línea de sus expresidentes o de sus presidenciables. Y esto marca una formidable asintonía de todos los presidentes con la sociedad. De todos los presidenciables, perdón, con la sociedad. No cabe el argumento que se ha dado de que esto demuestra que es un pueblo libre e independiente. Los pueblos libres e independientes tienen líderes, siguen a sus líderes. Porque un líder no es una autoridad impuesta, no es un autócrata, es una persona a la que sigue un segmento del país, que se identifica con sus valores, con su visión de la sociedad y del mundo, que busca en él guía, conducción, certezas, caminos. Cuando la gente no sigue a los líderes dejan de ser líderes. Serán candidatos, cabezas de partido o de grupo, pero no líderes, no conductores. Los dos del presidente de la República que sintonizaron con la enorme mayoría de la sociedad son el actual mandatario José Mujica y el dos veces presidente Julio María Sanguinetti. Ellos dos expresaron, sí, el pensamiento de la mayoría de los uruguayos.
Óscar, ¿y cómo quedan los partidos después de esto?
Bueno, el Frente Amplio queda en una situación extraña, ¿no? En que el Frente Amplio está de un lado y su candidato a presidente está enfrente, junto con la oposición. Esto da para un largo análisis en sí mismo, ¿no? Vázquez con esto demuestra que no es el líder, no aparece como el conductor del Frente Amplio, no es su conductor, es su candidato, y eso es una cosa diferente. Esto en otro momento hay que analizarlo. Los partidos tradicionales fueron monolíticos en su rechazo a la ley. El Partido Nacional tomó una decisión orgánica de rechazo en el directorio. El Partido Colorado, Vamos Uruguay, decretó el mandato imperativo. Larrañaga y Borraberri convocaron a ir a adherir, Gandini se jugó en primera línea. Es decir, aparte del hecho de que su prédica no tuvo eco, quizás lo más importante es otro, es que levantaron un muro, que ya venía, ya lo hemos hablado muchas veces de eso, con los partidos, entre los partidos tradicionales de un lado y la gran masa frente amplista del otro, e inclusive con la masa de gente independiente. Y por último, el Partido Independiente. Acá el tema fue el protagonismo de su presidente, Pablo Mieres, porque pese a que el diputado Iván Posada fue decisivo para la aprobación de la ley de despenalización del aborto, el Partido Independiente, con el protagonismo de Pablo Mieres, generó una imagen de estar del lado opuesto al Frente Amplio. Es decir, se puso del lado del muro en que están los partidos tradicionales. Lo mismo había hecho en diciembre del 2008. Y muy probablemente eso le terminó de costar la banca al senador, que vuelve a arriesgar ahora. En esa perenne opción que tiene entre ser socialdemócrata o ser socialcristiano, la imagen que dio en esta instancia fue de optar por el socialcristianismo y no por la socialdemocracia y alejarse de la izquierda.
Bien, Oscar, y ya para terminar, ¿y qué pasa con el tema aborto, con el tema del aborto?
Bueno, el tema va para largo. Sobre esto habría que referirme a distintas análisis que hice en la radio durante, sobre todo, el 2011. Y hay que ser coherentes desde el punto de vista de las líneas analíticas. Por lo tanto, sobre cualquier tema que va a democracia directa, uno tiene que tener la misma conclusión. Por lo tanto, la conclusión no puede ser una para la ley de caducidad y otra para la despenalización del aborto. Y cuando la ley de caducidad, la conclusión que sostuvimos con mucha fuerza es cuando el pueblo se pronuncia en forma directa, el tema queda clausurado por largo tiempo. Hicimos un razonamiento, dijimos que al final se considera que queda laudado por un venteño, por un par de décadas. Bueno, quizás dentro de 20 años el tema se pueda replantear en otro acto, pero además de democracia directa. También se sostuvo que no puede replantearse fuera de la democracia directa. Quedó la regla que, respecto a la ley de caducidad, esa, cabe aplicar lo mismo a la ley de despenalización del aborto. Si se piensa lo contrario, que bueno, puede ser muy correcto como línea analítica, debe pensarse lo contrario para todos los temas. Por lo tanto, si se considera que la despenalización del aborto se puede cambiar por vía legislativa sin consultar a la ciudadanía en la próxima legislatura, bueno, entonces también se está diciendo que se abre para la próxima legislatura revisión de la ley de caducidad y el camino de reapertura de los juicios. Eso es lo que lleva la coherencia de interpretación analítica sobre los pronunciamientos de democracia directa.
Muy bien. Señores, el contenido y la grabación de este análisis puede encontrarse a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, www.factum.uy. Y con Oscar Botinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Oscar, buen fin de semana y gracias,
Muchas gracias igualmente.
Chau, chau.
El viernes que viene.
Chau, chau. Señores, 8:44 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.